Quiero pasar a la palabra de hoy, continuando con la serie de la gloria de Dios que venimos hablando estos domingos de 100% cristianismo. Y la verdad es que el Señor es abundante con su palabra y además trae el espíritu de cada reunión a un lugar y lo lleva a donde Él quiere. Y sé que el Señor, así como empezó esta reunión, va a terminarla exaltándose, haciendo algo especial con todos nosotros. Y como siempre decimos, esta serie de la gloria, más allá de lo que yo pueda vertir como conceptos o como cuestiones doctrinales que están en la palabra, es una excusa. ¿Para qué? Y para que la gloria se manifieste. Es una excusa para hablar de lo que amamos, hablar de quién amamos, no es de lo que, sino de quién amamos, y de alguna manera todo el tiempo convocándolo para que venga, se sienta cómodo, esté con nosotros. Por eso que hemos dicho desde el principio que esta serie, así como cada encuentro, pero en especial esta serie, tiene esa intención de después abrir el altar, después de orar, después de que vos sientas esa necesidad y deseo, que se encienda nuevamente tu oración de Señor, quiero conocerte. Esto no es una religión, esto no es un coacheo de autoayuda que hacemos los domingos para sentirnos un poquito mejor, a ver si somos mejores personas. No es la intención. El cristianismo nunca fue eso, pero la verdad es que algunos pastores e iglesias habremos de pedir perdón porque en algún momento hemos transformado esto en eso. Y entonces el llamado también a mi corazón ha sido: hay que volver a la gloria, hay que volver a clamar por la aparición de Dios en medio de nosotros. Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. No sé, chicos, vamos a tener que revisar eso, porque no siempre pasa, recién pasó. Entonces ha de haber un anhelo en los que cantamos, en los que asistimos a los cultos, en los que venimos, ¿a qué? ¿A buscar a quién? ¿A qué viniste? A buscar a Dios. Y casi como incómodos deberíamos decir: che, si no lo encuentro, me quedo. Pastor, cierra la puerta con llave, yo me voy a quedar acá porque todavía no lo encontré o no he sentido su presencia. Y creo que el Señor está anhelando que sus hijos oremos así, volvamos a tener esa sed. En mí esto se ha despertado y la verdad que la vida te cambia, ¿no? Te cambia. Bueno, a modo de un simple repaso, en los domingos anteriores, que después los pueden ver en el canal de YouTube, sobre los tres, la sesión 1, 2 y 3, simplemente hicimos dos principios. El principio número uno es que el Dios del Antiguo Testamento es el mismo que del Nuevo. Todo lo que vos lees en el Antiguo Testamento, ahí está el mismo Dios del Nuevo. Y Dios y Cristo no son distintos. Punto. El segundo principio que establecimos es que Dios ha decidido habitar en medio de su pueblo, lo cual parece una frase sencilla y la hemos escuchado hasta el hartazgo en todas las iglesias, pero no es un detalle menor y no hay que tomarlo como si fuese común, porque el Dios del universo, creador del universo y de los universos, imposible de ser contenido ni siquiera en el planetita Tierrita, decide venir a habitar en medio de un pueblito. Es una locura. Pero es ese Dios que tiene ese amor para con sus elegidos y su pueblo que decide habitar. Y habita entonces en medio de su pueblo y ha decidido que su gloria, que la definimos en una instancia inicial como el peso, el kavod, estamos solamente en el primer concepto, todavía no pasé al segundo, imagínense la letra que hay para esto. Es el kavod, la gloria de Dios, es el peso, es cuando Dios se apoya, cuando Dios ocupa lugar. La manifestación de la gloria de Dios es cuando Dios ocupa lugar, viene a ocupar lugar, va a ocupar lugar. Porque es una entidad, es una persona que ocupa el universo. Mira, si no va a ocupar tu corazón o no va a ocupar un lugar físico, un templo. y vimos que el Señor apoya su peso en lugares como el monte, como el tabernáculo, como el templo, y también sobre personas, y estuvimos esbozando algunos principios allí. Pero hoy me quiero detener en la serie número 4, en de alguna manera las expresiones de su gloria, porque la gloria está vinculada a cómo Dios se expresa. La gloria es la manifestación de Dios, la manifestación de la presencia de Dios. La gloria, de alguna manera, podríamos decir, definición difícil de hacer, quiero decir, ¿no? Los teólogos no se ponen de acuerdo, no hay manera de definirla. Pero el acercamiento es que es la manifestación de la presencia de Dios. Pero gloria y manifestación vienen de la mano, siempre. Y de alguna manera, viendo la palabra y viendo cosas, me di cuenta que hay como una distintos tipos de esa manifestación. Yo los llamaré expresiones de la gloria. Son distintas expresiones, ni mejores ni peores, distintas expresiones. Y hay veces que Dios decide expresarse de esta manera, o de esta manera, o de esta manera, como Él quiere. Entonces hoy quiero solo que me acompañes a ver dos expresiones, hay muchas más, de su gloria. La primera expresión de la gloria de Dios tiene que ver con revelación, con visiones que Dios nos da a los simples humanos mortales. Nos revela cosas. Es un ámbito de revelación, es decir, pasa adentro de nuestra cabeza, corazón, mente, pasa a través de sueños, visiones, pasa en distintas instancias donde uno de alguna manera, ¿viste?, ve, le es revelada su gloria. Son visiones donde te diste cuenta de algo, se te cae el velo, empezaste a entender cosas. Y quiero que me acompañes a leer algunos textos. Voy a leer exacto lo que dice la Biblia, de 4 profetas que tuvieron esta expresión o esta revelación de la gloria del Señor. Vamos a leer Ezequiel 1.26, abrí tu Biblia o buscalo en tu celu, buscalo por favor, después vamos a leer Daniel, vamos a leer Isaías, vamos a leer Juan. Vamos a pasar por estos 4 profetas para que vos veas este nivel. Claramente hay otras, pero esto me parece que es lo más central. Dice Ezequiel 1.26, se veía la figura de un trono, esto es lo que escribe Ezequiel, apenas empieza la revelación de su libro. Se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro, y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de un hombre sentado sobre él. Y vi apariencia como de bronce refulgente, como apariencia de fuego dentro de ella, en derredor. Desde el aspecto de sus lomos para arriba y desde sus lomos para abajo vi que parecía como fuego y que tenía resplandor alrededor. Como parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve, así era el parecer del resplandor alrededor. Esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová. Y cuando yo la vi, me postré sobre mi rostro. Ezequiel 3:23 va a volver a decir, esta visión es conocida porque estaba en un río que se llamaba Quebar. Y vuelve esta visión, entonces vuelve en Ezequiel 3:23 y en otras escenas, y aquí estaba yo, y estaba la gloria de Jehová, como la gloria que había visto junto al río. Y otra vez, ¿qué hice? Me postré sobre mi rostro. Lee conmigo Daniel 10. Esto es otro profeta que va a tener una visión parecida. Dice Daniel 10:5, y alcé mis ojos y miré, y he aquí un varón vestido de lino, ceñido sus lomos de oro de Ufaz. Ufaz era una ciudad donde se hacía el oro más puro. Estaban los purificadores artesanos del oro más puro que existía en aquel entonces. Su cuerpo era como de berilo y su rostro parecía un relámpago.
y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Y solo yo, Daniel, vi aquella visión, y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor, y huyeron y se escondieron. Quedé pues yo solo y vi esta gran visión, y no quedó fuerzas en mí. Antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento, y no tuve vigor alguno. Y dice el versículo 11, y me dijo Daniel, varón muy amado, está atento a mis palabras porque te hablaré, y ponte en pie porque a ti he sido enviado ahora. Y mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Entonces me dijo Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Wow. Daniel se desfalleció, se desvaneció. El texto después dice que quedó tirado en tierra, después el ángel lo despierta y queda, no se puede parar hasta el final. Primero queda en cuatro así, viste, ahí, las manos, cabeza contra el piso. Isaías, capítulo 6, esta visión después la vamos a abordar en otra sesión. Pero mira lo que dice Isaías 6, 1. En el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía seis alas, con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies, con dos volaban, y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Y entonces dije: ¡ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Isaías directamente dice: ¡ay de mí, que soy muerto! Acá, acá, listo, ya está. Gracias por todo, chicos. La gloria se me apareció. Acá muero. Y vamos al Nuevo Testamento, el último de los profetas que voy a citar, Juan, claramente, Apocalipsis. Apocalipsis 1:12 dice: y me volví para ver la voz del que hablaba conmigo, y vuelto vi siete candeleros de oro, en medio de los siete candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza, sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejante al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra siete estrellas, de su boca salía una espada aguda de dos filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí, vivo por los siglos de los siglos, amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto. Wow. Tremendo. Tremendo. Manifestación, expresiones de su gloria en visiones, porque creo que no nos da el piné para que pase de verdad. La mismísima visión de la gloria de Dios ya nos hace desfallecer, nos hace temblar, nos trae un sentimiento de tal indignidad que he de morir acá mismo, porque mis ojos, aún en visión o en un sueño, han visto la gloria de Dios, a nuestro Rey. Qué poderoso, ¿no? Entonces, de alguna manera, mis amados hermanos, la síntesis de esta expresión que se da en este contexto, que tiene absoluta lógica y una pluma unida, ¿viste? Es esto de la palabra que se nota. No hay manera de que Juan, de que Isaías, de que Daniel y de que Ezequiel puedan escribir en lugares geográficos distintos, en contextos históricos distintos, después de cientos o miles de años distinto, escribir lo mismo, sentir lo mismo. No hay forma. Es la palabra viva, revelada del Señor. La síntesis de esta expresión es que a todo humano que le cabe le da una sensación de insignificancia humana. ¿Viste cómo decir? No soy nadie, soy chiquito. Hay una revelación de la grandeza y de la santidad de Dios, tremenda, única. Te cae ese peso de la grandeza y la santidad de Dios, y por otro lado, de lo pequeño y de lo insignificante, aún indigno, sucio, que somos nosotros. Hay una debilidad manifiesta, real, física. Hay una debilidad física ante la manifestación de la gloria de Dios. Hay una debilidad física, real, del hombre que está presenciando eso. Se te doblan las piernas. Caes como muerto, desfallecido. No tenés fuerza alguna. No hay posibilidad de que vos digas... No va a haber manera. Vas a haber quedado totalmente anulado por el peso de su gloria. Porque es Dios. No hay fuerza humana posible. Hay una humillación natural y un temor completo. Es buena esta frase. Hay una humillación natural, escribí, porque los hombres hemos humillado a hombres. Y los hombres poderosos saben cómo humillar. Y los hombres que han sido humillados saben cómo dejarse humillar. Y el hombre entiende la humillación. La entiende. Y a veces por conveniencia nos hemos humillado en algunos tiempos de esclavitud para que no te quiten la vida. Digo, el esclavo que se dejaba humillar por su amo no lo hacía naturalmente, lo hacía porque si no lo mataban. Y entonces era humilde, claro, sí, pero eso no es natural. ¿Está bien? Ahora, la revelación de la gloria, cuando Dios manifiesta su gloria y el humano la entiende, hay una humillación natural que solo puede suceder cuando se trata de la aparición de Dios. No hay otra posibilidad. Porque no es que yo voy a morder los dientes y protestando me voy a humillar. No, me voy a humillar. Naturalmente. Porque la grandeza incomparable y lo nada mío hacen que me ubique. Es decir, me ubico naturalmente. Acá no hay forma de que yo vaya a levantar la mano, ni levantar la cabeza, ni subirme al pony. Pero es natural, nadie te lo dijo ni te lo ordenó, nadie te retó, es natural, es la humillación más sana que existe en la tierra, probablemente la única sana que existe en la tierra. Por eso es humillación natural. Y después anoté, y un temor completo. El temor completo incluye una reverencia y un respeto, pero también incluye un terror. Son las dos cosas. El temor es ese respeto, la reverencia. Claro, apareció Dios. También con los hombres nos pasa esto. Entre los humanos existe el respeto. Yo te respeto. O te tengo miedo. Depende, ¿no? Pero el temor completo es una sensación, otra vez, natural de... la reverencia mayor, pero natural, apareció, no sé, apareció Dios, ¿qué voy a hacer yo? Chicos, cuidemos, bajen el volumen, a ver, de pie. No sé, viste, yo cuando era chico, creo que ya no queda más en la escuela, pero vos cuando eras chico, entraba el profesor o el rector a la escuela, o la directora, ¿qué había que hacer? A ver lo que son viejos. De pie, ¿y con qué se hace? Buenos días. Se saluda, o a la bandera, o en los actos públicos, ¿viste? Hay un respeto. Hay una reverencia. ¿Por qué te pone de pie? ¿Podría yo, si entra la rectora o el rector, estar así tirado? Eso a nadie le cabe. Eso no sería posible humanamente. Imagínate Dios. Por eso que algunos que han venido a bastardear la confianza que Dios nos ha dado a través de la gracia, pero nunca quita el respeto, porque la expresión de la gloria de Dios ha de traerte una revelación del temor completo. Que primero tiene una clase de respeto natural. Dice, ¿para qué está Dios, chico? Acá está Dios. Y segundo, un terror, porque la santidad es tan poderosa, el fuego es tan poderoso, es tan real y tan potente, que si quisiera y si yo me descontrolo, si él mueve el dedo, acá no queda nadie. Cosas que no nos gusta decir, ni nos gusta predicar, pero vamos a tener que volverlo a decir. El viernes en el altar decíamos, este es el Dios que se llevó puesta la humanidad en un diluvio. ¿Cómo era el principio número uno que el Dios del Antiguo Testamento? Guarda. Este es el Dios que se llevó puesta Sodoma y Gomorra. Que por más que haya prometido después del gozo que le dio el altar de Noé no volver a hacerlo, y después haya venido Cristo, digo, para traernos salvación a todos, no quiere decir que no haya que temerle en este sentido. Voy a decir una locura. A Dios no hay que tenerle miedo. No, sí hay que tenerle miedo. Tenerle miedo. ¿Cómo, pastor? Te cuento una anécdota que me viene ahora. Cuando el pastor Miguel estuvo en Curuzucatia Corrientes, el inicio del ministerio fue una guerra espiritual literal. Porque era una ciudad y las ciudades del norte y muchas ciudades del norte argentino están totalmente gobernadas por espíritus y potestades. Las brujas gobiernan la ciudad, las brujas y los brujos. Las colas hace la gente, los intendentes hacen cola, son gobernados por los espíritus que gobiernan esas ciudades, administrados por los ministros satánicos. La gente le tiene terror a una bruja o a un brujo si te hace un trabajo o un daño. De hecho, hoy también pasa. Y no quiero mirar mucho acá porque capaz que te tocó. Y mira lo que voy a decir, porque voy a un punto. Porque conozco testimonios de ustedes que han estado en eso y te agarró miedo. De hecho, esos trabajos terminaban en muertes de personas, en muertes de hijos, en enfermedades. ¿Por qué? Porque el poder del diablo obraba y la gente en esas zonas tiene miedo de cómo obra el diablo. Entonces cuando el pastor Miguel en el año 91 va enviado por el Señor y empieza a predicar debajo de un árbol e instala la iglesia, la primera iglesia que había en la zona, se peleó literalmente con las brujas del entonces. Cuando el pastor predicaba, se sentían humos, se sentían gritos y atrás, a una cuadra ahí, se juntaban todas las brujas a hacer trabajos. ¿Qué hizo el pastor Miguel? Muy fiel a su estilo, digo. Fue a golpear la puerta a la bruja. Tengo la Biblia, hay una Biblia verde que la tengo ahí en la oficina, te las traería ahora. Que es la Biblia con la que las brujas hacían trabajos, le quemaban hojas, se escupían. La usaban para las maldiciones. Entonces el pastor Miguel hace cola, están todos haciendo cola, ¿viste? El pastor estaba haciendo cola. Hizo cola, esperó. La bruja chocha dijo, acá está, ¿viste? Cuando le llegó el turno, pasa el pastor, tenía una mesa así, llena de cosas. ¿Qué hace el pastor Miguel? Entró, sacó todo así, le tiró todo, puso la Biblia y le empezó a predicar. Yo vengo en el nombre del Señor, vengo a instalar el reino del Señor y sabes que vengo acá a traerte la última gota de misericordia. Arrepentite porque el Señor te va a usar. Y todo lo que vos... La bruja se larga a llorar y le dice, mire pastor, mire. Y se abre el saco así y le muestra los moretones porque el marido la mataba a palos.
Me pega violento.
Se entrega a la bruja, se convierte. ¿Y qué hago, pastor, ahora? ¿Me voy a quedar sin trabajo? O sea, es tu problema ese ahora. Fíjate, anda a limpiar casa, hace otra cosa. Pero esto no lo puede volver a hacer más. Ya entendiste, vamos a volar, qué sé yo. A partir de ese momento, en esa ciudad, Curuzú, Cuatea, Corrientes, toda la gente le empezó a tener miedo a quién. Ah, no. Así que, ¿ustedes quieren ver un héroe? Vengan a las 5:30. Pastor Miguel. ¿Por qué? Porque él empezó a anular todo trabajo del diablo. La gente venía desesperada a la iglesia. Pastor, ore por mí porque la bruja me hizo esto. Y fue una pelea tal que ese miedo que la gente le tiene al diablo se transformó, por supuesto, en respeto, pero también en una competencia de poderes. Entonces mi pregunta es, ¿a quién le va a tener, si le tenés miedo al diablo? ¿No le va a tener miedo a Dios? ¿Qué más poderoso? Más vale que vos seas hijo de. No te va a querer poner al frente, porque si no tendrías que tener terror. Claro que los hijos no tenemos miedo, porque somos hijos y porque Él pelea por nosotros, pelea nuestras batallas. Él está a favor de nosotros. Los enemigos nuestros son enemigos de Él. Por eso no tenemos miedo. Pero si no, habría que temblar. Wow. Y el secreto, y termino con este punto, es disponer el corazón a entender y a humillarse delante de la presencia de este Dios. Es lo que le dice el ángel a Daniel. De alguna manera, si un secreto puedo extraer aquí, es el número uno, es que hay que disponer el corazón para entender. Yo sé que no entendemos de esto, es difícil entender, pero vamos a tener que disponer el corazón. Quiero convocar a la iglesia de Cristo, empezando por Villa Allende, a disponer el corazón para entender la gloria de Dios. No importa si no entendés nada, igual que yo, pero lo hablo, mi sed, mi oración, mi búsqueda, porque cuando uno dispone el corazón a entender, la revelación, la expresión de la gloria de Dios empieza a ser revelada. Tremendo. Y para eso, ¿qué hay que hacer? Humillarse. Eso es lo que leímos en Daniel, capítulo 10, versículo 12. Y el último dato de color alrededor de esto, estoy en confianza, así que voy, que me llamó la atención, se me prendieron todas las luces, porque digo, mira vos, che, los profetas que recibieron la expresión de la revelación de la gloria, voy de vuelta, los profetas que recibieron la expresión de la revelación de la gloria fueron los profetas que profetizaron la segunda venida de Cristo. Los profetas que hablan y reciben la revelación de la segunda venida de Cristo son los profetas que tienen esta visión. Estoy hablando de Isaías, de Daniel, de Ezequiel y de Juan. Son los cuatro. Si vos vas a leer las profecías que hablan y anuncian de Cristo, tenés que leer de los últimos tiempos, de este tiempo que viene, el que estamos viendo, tenés que leer Ezequiel, tenés que leer Daniel, tenés que leer Isaías y tenés que leer Apocalipsis de Juan. ¿Por qué? Y esto lo dejo porque todavía no me estoy animando, ya se lo dije a la iglesia. Esto lo dejo porque la mayor expresión de la gloria es Cristo, y la mayor posibilidad de entender esa gloria llena de gloria es la segunda venida de Cristo, cuando todo ojo le vea. Pero todavía no quiero entrar ahí, no me animo. No llegamos. Por eso Juan, Apocalipsis 1:4, va a decir, he aquí, viene con las nubes, y todo ojo le verá. Y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra, harán lamentaciones por él. Sí, amén. Yo soy el Alfa, la Omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. ¡Wow! Revelación de la gloria. Muy bien. Ah, pasamos. Te dije que te iba a hablar de dos expresiones. La segunda es la expresión que yo la titulo así, es como la impresión de la gloria. La huella, la imagen. Es como cuando uno tiene esta idea de una pintura, un cuadro, o una impresión, un escrito, o pones print en la impresora donde tenés algo escrito, se imprimió eso ahí. Es la impresión de la gloria de Dios. Es la gloria. No, pero es una impresión de la gloria. ¿Me habla de la gloria? Sí, no es la gloria, pero es la impresión de la gloria. Da testimonio de la gloria, sí que no. Cuenta detalles de la gloria, sí que no. Hay una huella de la gloria, hay una impresión, es una imagen de la gloria. Es una foto, es algo indiscutido alrededor de la gloria. Y para esto, bueno, el relato de Génesis 1, por supuesto voy a hablar de la creación. Viste que dice el relato de Génesis 1 que el Señor fue haciendo las cosas, día 1, día 2, día 3, día 4. Y vio Dios que todo lo que hacía era bueno, todo lo que Dios estaba haciendo allí tiene la imagen, la impresión, la huella de su gloria. Todo lo que Dios hizo en la creación tiene la impresión de la gloria. Por eso que el salmista, Salmo 19, dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento, la obra de sus manos. Toda la creación. Por eso que nos quedamos con la boca abierta al pensar, estudiar geografía, ver la naturaleza, cuando hacemos algún que otro viaje. Y paso rapidito, mirá, así como voy a una pequeña clase a los que les gusta viajar, hago una pequeña clase de historia, de geografía, perdón, sobre 10 maravillas naturales del mundo. Que son lugares, viste que alguno que viajó por ahí lo conoce, y si no, hoy internet nos ayuda. Pero bueno, el Amazonas no es solo un río, es toda una zona que parece que es el bosque, el pulmón del mundo. Tiene 6,7 millones cuadrados. Esto es el pulmón de la tierra. Ahí está el pulmón. Y esto abarca más de nueve países. Cuando vos vas y entras ahí, ves todo lo que hay, es una maravilla. Entonces, ¿qué te pasa cuando vas al Amazonas? Además de ver los monos, los cocodrilos, que está bien. Y yo decía, ah, la creación, ¿qué tiene? La impresión de la gloria. Es tremendo. Rápido. Hay una bahía de Halong. Estos son, después lo googlean, está en Vietnam. Hay otra bahía, la isla de Jeju, que tiene un montón de cuevas, cavernas, estalactitas. Son de los mejores lugares para ir a hacer senderismo porque termina en un volcán. Lugares increíbles para esto. Hay una que es nuestra, que es Argentina, son las cataratas del Iguazú. ¿Quién alguna vez fue a la catarata del Iguazú? Bien, listo. Es tremendo. Cuando vos estás ahí, de hecho, en un momento me tocó, vas como. Hay alguien que se le dio la locura de hacer un puentecito por arriba de la catarata. Alguien fue por ahí arriba y vos ves abajo, es impresionante. Tiene 1.500 metros de anchura la catarata. La garganta del diablo famosa tiene más casi 90 metros, la caída. Es impresionante lo que se ve allí. Esto no lo conocía cuando lo empecé a investigar. Parece que en Filipinas hay un río subterráneo en una ciudad que se llama Puerto Princesa, que tiene... En el acceso al río, vos entrás en ríos subterráneos que tiene 2 o 3 pisos de río. Que están, no se entiende cómo el río está por acá, por acá abajo tiene otro río y acá hay aire. Una cosa de loco. Es un misterio, una maravilla. Que cuando vos ves eso decís ¡guau! La isla de Komodo, hay algunos varones que saben, yo tengo mis hijos que siempre me hablan del dragón de Komodo. Bueno, el famoso dragón de Komodo, que es el reptil más grande del mundo, que queda vivo todavía, bueno, es de esta isla, y esta isla tiene un montón de cosas. Y dicen, ¿no?, la leyenda o los que saben, que ahí hay unas tribus originarias que pueden hablar con el dragón. Viste, yo flasheé a lo Adán hablando con los animales. Estos quedaron de ahí, nadie nunca los tocó y siguieron con la, no sé, será animalopatía. Dragón comodopatía sería, una cosa así. Bueno, esta sí, el Gran Cañón del Colorado que está ahí en Estados Unidos. Parece que los geólogos, cuando vos empezás a ver esta altura, hay un estudio geológico de millones de años que se pueden hacer y se cree que eso lo generó un río, que por supuesto ya no existe más, uno o varios ríos que generaron esa cavada en la roca de kilómetros. Es tremendo, ¿no? La naturaleza, el año. Bueno, el gran... Oh, acá le puse el Gran Cañón, pero me quedó pegado. Esto sería, después lo vamos a corregir para la tarde, es el Monte Everest. Es el monte más alto del mundo, que tiene casi 9.000 metros. Es impresionante. Es el monte más alto del mundo. Y esta me gustó porque en vez de mirar para abajo, podemos mirar para arriba. Son las auroras boreales que se ven en algunos lugares de Europa o de Canadá o de América, en Estados Unidos, donde vos podés ver de alguna manera el cielo tan puro, tan limpio, tan libre, que se mezclan las partículas de sol, de aire, y se ven unos colores y se dicen, no sé, es un flash. Todo esto haría que una persona con un poquito de sentido común diga, che, acá se ve la gloria de Dios. Esto tiene la impresión de la gloria. Por eso después la naturaleza caída, ¿qué hace? Y bueno, hacen una estatua del dragón de Komodo y adoran al dragón. Y vos decís, ¿en serio? ¿Sos tan cabeza? Y ahí están, adoremos dragón, adoremos dragón. No, chico. O adoramos la montaña. De hecho, en esa zona del Monte Everest, muchos dicen que el Monte Everest es la madre, ¿no? El Dios madre sería la montaña más alta. Bueno, no, chico. Esto me cuenta a mí la gloria de Dios. Me está hablando de semejante gloria, de esa grandeza que te hablaba al principio, que decían los profetas. Es un salpicón en este lugar del cosmos. Dios hizo un salpicón y creó estas cosas. ¿Sabes qué tenemos que hacer acá? Adorarle, hacer un altar y adorarle por su naturaleza, por lo que hizo, ¿no? La impresión. Y bueno, por supuesto, luego que hablo de los primeros días de la creación, voy a hablar de Adán y Eva, del hombre, de nosotros, de los Adanes y las Evas, que somos, también tenemos, llevamos impreso en nuestro ser la gloria de Dios. Escucha, esto es importante. Todas las personas, todos los seres humanos, sean cristianos o no cristianos, todo ser humano tiene la impresión de la gloria. Porque fue creado a imagen y semejanza de Dios. Y todos tenemos la impresión, no me la puedo sacar, a la impresión de la gloria no me la puedo sacar. Todos la tenemos pegada desde la creación. Por eso es que el ser humano es un ser glorioso. Es un ser hermoso, es un ser fascinante. Pensemos en el cuerpo humano, pensemos en las capacidades que los humanos tenemos, pensemos en lo que hemos hecho, ya hasta la luna llegamos. La inteligencia, pensá todo eso. ¿Sabes qué es eso? Es la huella, es la imagen, es la impresión de la gloria. En todos, nosotros. Y anoté una frase que me pareció relevante. Y es que los humanos somos seres gloriosos y esto... habrá que saber cómo interpretarlo, claramente. El que se pierde, pero ni siquiera la naturaleza caída pudo borrar la impresión de la gloria puesta por Dios en aquel Génesis. Por eso es que cualquier ser humano que vos vea, por más fiero que se lo vea, tiene la impresión de la gloria. Algunos muy al fondo, pero la tiene. Y claro, después nos hemos corrido tanto, naturaleza caída hablando, nos hemos corrido tanto que nos alejamos tanto de esa impresión o hemos tapado, acumulado tanto, tanta mugre arriba, que claro, no se ve. No se ve la gloria. Y la gloria del hombre no es la gloria de los animales. Imagínate que hay gente que ama mucho los animales, yo también. Pero la gloria de un humano es totalmente superior a la de la creación. Porque es una gloria superior, suprema, a la imagen y semejanza de Dios. Los animales no son a imagen y semejanza de Dios. El espíritu no lo tiene. Hay una cosa gloriosa, distinta de toda la creación que tiene el ser humano, que todo ser humano la tiene. Que ni siquiera la naturaleza caída se las ha quitado. Por eso cuando vos ves gente, ¿hay gente buena? Sí, claro que no. ¿Hay gente inteligente, gente sabia, gente que le ha hecho bien al mundo? Sí, claro. Que es la huella de la gloria de Dios en todo ser humano. Pero ¿qué pasa, pastor, entonces con la naturaleza caída y con aquello que hablamos en la sesión 2 de que fuimos al pecar desvestidos de su gloria? ¿Se acuerdan? Adán y Eva estaban vestidos de la gloria, por eso estaban desnudos y no se daban cuenta, hasta que pecan y caen y ahí notan su desnudez y empiezan a coserse sus propios vestidos y ahí nos empezamos a alejar de la imagen de la gloria que llevamos dentro. Claro que eso sucede y es así. Y por eso parece que, pienso yo, y me pareció revelador, existe una segunda imagen que Dios va a necesitar hacer, darnos, ponernos a los seres humanos, además de la impresión de la gloria que ya portamos todos. Después del pecado y de alejarnos, no se nos borra la gloria original, no se puede ir porque Dios ya nos hizo. Pero sí quedamos desvestidos de esa gloria, y entonces Dios va a necesitar venir a poner otra marca. Es una impresión sobre la impresión. En realidad, la Biblia esto lo llama sello. Es un sello arriba de la impresión. Y mira lo que dice Efesios, quiero que lo leas conmigo, capítulo 1, versículo 13. En él también, vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras. Las arras es la garantía, el contrato, es el contrato firmado y sellado de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. ¿Para qué? ¿Para alabanza de qué? De su gloria. O sea que de alguna manera Dios necesita venir a poner otra imagen, imprimir otra cosa, un sello sobre nosotros, para poder decir, esta persona, a pesar de que ha pasado por aquel Edén y ha pecado, va a recuperar la gloria original y tiene este sello del Espíritu Santo. Entonces yo le puse así, esto es el sello de la gloria sobre la impresión de la gloria. ¿Está bien o voy de vuelta? Porque todo ser humano está impreso de la gloria, pero necesitamos después del pecado un sello de gloria sobre la impresión de la gloria. Y ese sello es la muestra, la manifestación de la gloria de Cristo, de la salvación, de la sangre de Cristo sobre las personas que creemos en Él y lo aceptamos como nuestro Señor y Salvador. Y entonces andamos por la tierra con una clase de sello, de marca, una doble marca. Y es la marca de la gloria de la impresión de un ser humano que ha sido creado, pero una segunda marca, el sello de que es propiedad del Señor, ha sido lavado con la sangre de Cristo y ha recuperado toda gloria original que Dios había pensado sobre esa persona. Tremendo. Vos sabés que hay personas que en el mundo espiritual son visibles. Se da cuenta la gente. Alguien va a entrar a un lugar, sobre todo en los lugares oscuros espiritualmente, o que tienen alguna carga, o que hay gente que maneja estas cosas, y dice, no, él, ese no, no, él no. No, con él no. A ver, correte, vamos con otro. ¿Por qué? Porque tiene una marca. Yo lo veo. Tiene algo, a mí y me incomoda espiritual. ¿Por qué? Porque tiene una marca, porque ha sido sellado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo marcó ahí, propiedad de Dios. Tiene la gloria de la gloria. Hay otro que están donados. Van, le cae todo. Cae. Hay un pocito, mete la pata ahí. Hay que péguenle a ese, péguenle y todo el mundo le pega ahí. Y listo. ¿Por qué? Porque no tiene marca ni. Ahora, cuando el Espíritu Santo nos ha marcado, los espíritus se hacen un lado, los demonios dicen, no lo toqué, pasemos por el costado. Guarda que este es un hijo de Dios, tiene el sello de la gloria de Cristo. Acá hay un salvo por la sangre del Cordero. Yo me acuerdo cuando ese Cordero Santo vino al mismísimo infierno y nos atendió a todos y se robó la llave del Hades y mató a la muerte. La tiene ahí pendiente. A ese no lo toqué porque es el hijo de. ¡Wow! Y entonces pienso que en esta mañana el Señor ha de manifestar su gloria sellándonos. De última, sacando cualquier clase de mugre, vestigio o ropa que nos hayamos puesto. Y si es que alguno ya ha sido sellado con el Espíritu Santo, te voy a decir una cosa, va a haber que mostrar más ese sello. Va a haber que que con jabón limpiárselo para que se note, para que le andes mostrando a todo el mundo, espiritual y carnal, yo tengo esta marca, el sello de la gloria. Y para que quien no lo tiene o tenga dudas si ha sido sellado, la gloria del Señor hoy viene con una clase de impresión a todo aquel que quiera creer en Cristo y a ser sellado con el Espíritu Santo de la promesa. ¿La promesa cuál promesa? Esta que acabamos de leer es esa promesa que además tiene una herencia hasta que todo nos sea dado, porque quizás hoy el sello no trae toda la herencia, pero te hace acreedor de la misma, te hace dueño, te hace hijo. El hijo no es dueño hoy de todo lo que el padre tiene, pero cuando el padre después le empieza a heredar, le empieza a dar, ahí se hace dueño. Esto es lo mismo, hay una herencia adquirida, por eso es un compromiso, una garantía, un sello que dice todo lo que es del padre es del hijo. Y después uno sale a buscarlo, sale a creyendo y en fe a por esa herencia que ya nos ha sido dada. Entonces por eso es que los hijos oran y el Señor responde. Por eso que los hijos expulsan demonios y los demonios se van. Por eso lo que los hijos oran por sanidad y las personas se sanan. Por eso que los hijos oran para que haya abundancia y la abundancia viene. Es por eso, ¿por qué? Porque es la herencia que ya nos ha sido dada, solo que hay que ir por ella. ¿Querés ponerte de pie? Y vamos a orar esta mañana. Y mientras adoramos al Señor, y por supuesto abrimos aquí el altar para orar, yo sé que este sello que el Señor tiene que ponernos y nos va a poner y va a seguir poniendo, ha de ser un sello visible y ha de ser un sello que manifieste la gloria. ¿Sabes por qué tenemos la autoestima baja y vamos al psicólogo? ¿Sabes por qué hay depresión? ¿Sabes por qué hay ataque de pánico? ¿Sabes por qué vos te dejás maltratar por tu esposa, por tu esposo, por tu jefe o por tus hijos? ¿Sabes por qué? Porque se te borró el sello de la elección que Dios hizo en medio del universo. Dios te eligió y te selló. Vos sos mi hija amada. Vos sos mi hijo amado. Y manejarse desde ese lugar, desde ese sello, es lo que nos da Dios estima, no autoestima. Y hace que, por supuesto, todo el mundo lo vea. Señor, gracias, te damos por esta palabra y que esta expresión de tu gloria, Señor, hoy se mueva entre nosotros. Aquí adoramos tu nombre porque se ha manifestado, Señor, se ha expresado en la naturaleza tu gloria, pero se ha expresado en nosotros. Revélanos tu gloria, danos visiones de tu gloria, pero sobre todo, Señor, también hoy pone sellos, 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 el sello de tu Espíritu Santo, que tu Espíritu Santo se sienta cómodo sellando cada corazón, cada vida, la mía primero. Y si en alguno tiene que volver a poner el sello en el mismo lugar para remarcarlo, porque parece que se ha ido borrando con mi falta de fe, con mi falta de búsqueda, con mi falta de compromiso, con mi desgano, pues Señor, volvé a sellar en el mismo lugar, reafirmando tu gloria sobre nosotros. Y también, Señor, te clamo que tu Espíritu Santo toque los corazones de aquellos que tienen la impresión original y está limpia porque nunca han sido sellados con tu Espíritu Santo. Gloria a tu nombre, Espíritu Santo, haz tu trabajo ahora, haz tu trabajo ahora. Pechos abiertos, corazones abiertos, dispuestos a que tú pongas tu sello. Yo quiero ser propiedad de Dios y que todo el mundo lo vea, Señor. Te lo pedimos en el nombre glorioso de Jesús.